COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Últimos coletazos del verano en Galicia y con olor a humo de nuevo en algunas zonas de Lugo y Ourense, donde están activos dos incendios forestales, ambos en nivel 2 por la proximidad a zonas habitadas. No están siendo fáciles los trabajos en la Ribeira Sacra. El fuego que comenzó hace unas 24 horas en Pantón y afecta a unas 150 hectáreas ya, según los datos de Medio Rural. La brigada de refuerzo que se desplazó ayer desde León se ha encontrado con condiciones extremas, dicen en sus redes sociales, de inversión térmica y nula visibilidad, lo que les ha obligado a retroceder a Amerca a la espera de que las condiciones meteorológicas sean más favorables. El alcalde de Pantón, Luis Álvarez, se mostraba esta mañana esperanzado porque en principio no hay riesgo para viviendas.
A noite, bueno, sí, a noite foi complicada, pero bueno, para as casas non, non son que reservamos unhas casas, o resto, pois, de momento non hai como de acabar, non, de seguir ardendo. Para as casas, de momento, non hai peligro. Para San Cornelia e para los Nis, que era o que peligraba, non. A Chaira e a Frontón pues, están un pouco máis salvados.
La circulación de trenes entre Lugo y Ourense lleva desde ayer interrumpida por la proximidad del fuego, lo que obligó a establecer un plan de transporte alternativo por carretera. Hay también alguna vía provincial cortada a causa del incendio en Santo Estevo de Rivas do Sil. El paso del tren se apunta como una de las hipótesis para explicar el fuego que comenzaba la tarde pasada en Pantón. De madrugada arrancó el que afecta a unas 30 hectáreas de monte en Ourense, en Obolo. También está decretado allí nivel 2 de alerta debido a la proximidad del fuego en la población de Santa Cruz. Miguel Ángel García es el alcalde de Obolo.
Algún animal debeu salir ardendo e debeu ir propagando lume por más zonas. Por ahora a intensidad do lume non é moi grande. Lexos de todos os núcleos de población está a medio kilómetro de cada pueblo.
Fue dado de alta esta noche pasada un brigadista que tuvo que ser trasladado al hospital de Monforte por inhalación de humo. También se pudo ir para casa el bombero que estaba ingresado desde agosto en la unidad de quemados de A Coruña, herido en uno de los incendios de Ourense. En el Chuac continúan desde esas fechas también un brigadista de 18 años. Sigue grave, pero evoluciona favorablemente según el parte médico de esta mañana. También evolución favorable de los 5 brigadistas heridos el sábado en Barreiros. Con todo, siguen graves. Ese incendio de Barreiros sigue controlado y afecta a 140 hectáreas. Casi una semana se prolongan ya los trabajos allí. Y mientras tanto quedó en libertad con cargos el individuo que detuvo la Guardia Civil en relación con varios conatos en Ourense, en Carballeda de Avia. Concretamente, la Guardia Civil incautó tras un registro domiciliario un soplete y material informático. Estás escuchando El Mediodía en COPE Galicia. Yo soy Patricia Iglesias. El cielo está cubierto a esta hora en Ourense, pero por el humo que llega desde los incendios. Se reduce la zona de alerta amarilla por altas temperaturas, pero seguimos con el Miño Ourensano y Valdeorras en aviso desde esta hora y hasta las 9 de la noche, porque se pueden registrar valores de más de 36 grados. Todas las grandes ciudades, en todo caso, tendrán hoy máximas por encima de los 25, con el pico en Ourense, que dice Meteo Galicia, llegará a los 36. El panorama cambia y mucho a partir de mañana, sábado, cuando un frente nos traerá lluvias que se irán extendiendo desde el litoral norte a toda la comunidad. Las temperaturas van a bajar, sobre todo en las zonas donde hoy van a pasar más calor. Se notará una diferencia, ojo, de hasta 10 grados. Son las 2 y 52 minutos. Unos buenos consejos y hablamos de prevención de la violencia de género.
Gustasme moitísimo.
E ti gustasme de aquí a Lúa.
Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
Vuelven los supercarros de Freud. Y vuelven más supercarros que nunca. Porque sorteamos 500 carros valorados en más de 200 euros llenos de tus marcas favoritas. Llévate esta supercompra participando con un ticket de 15 euros. ¿Te vas a perder los 500 supercarros de Freud? ¡Participa!
Si 7 de cada 10 delitos digitales, difusión sin autorización de imágenes, acoso a través de las redes, tienen como víctima a mujeres y niñas. Por eso la nueva ley contra la violencia digital, que entrará en breve en el Parlamento gallego, supone un paso adelante frente a la violencia de género. Va a reforzar algunos servicios y a poner en marcha otros que no existen, como el borrado de la huella digital. Alfonso Barba es el director general de Loita contra Violencia. Estuvo hoy en COPE Galicia.
No digo que se vaya consiguiendo las ocasiones, pero evidentemente en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, sí que se puede considerar retirada de esas imágenes, que o que fai más daño a víctima. Eso por una parte.
Hasta el 1 de octubre el texto está en exposición pública para recoger todas las aportaciones que se quieran hacer a este texto antes de iniciar su tramitación en el Pazo de Orrio. Roberto Barba nos contó también en COPE que no hay noticia de que ninguna víctima de violencia de género en Galicia esté afectada por esos fallos de los que te venimos hablando desde ayer en las pulseras de control a los maltratadores. El director Xeral, que es juez especialista precisamente en violencia de género, subraya que estamos ante una situación muy grave porque la información que aportan estos dispositivos es clave para la condena del agresor, así que sin los datos que aporta, en ocasiones es imposible demostrar que quebrantó el alejamiento de la víctima.
Que recolle en qué zona estaba el agresor, en ese día, esa hora, en ese minuto, ¿y cuánto tiempo estuvo? Sin esa folla, sin ese documento, muchas veces la única prueba que hay para poder condenar a ese agresor por haber entrado en la zona de exclusión, la zona que tiene prohibido por los suizos o la Suiza. Desaparecieron los datos, por lo que dicen los medios de comunicación. Sin ese reporte, sin ese documento, la sentencia tiene que ser absolutoria. Y no hay forma de volver otra vez a condenarlo.
Barba pide cautela a la hora de valorar los datos que se conocían sobre el espectacular incremento de sentencias firmes por agresión sexual en Galicia, un incremento de un 40% en adultos y un 50% en menores, según cifras que publicó ayer el INE. El director general de Loita contra Violencia asegura que detrás de estas cifras está el atasco en los juzgados. Roberto Barba pone en valor que en 2024 Galicia redujo los casos de violencia de género un 15% respecto al año anterior. Pasamos de 924 delitos a 792. A ver si no tenemos que lamentar un cambio de tendencia, porque según datos del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias por violencia de género en Galicia aumentaron casi un 10% en los primeros meses de este 2025. En Vigo, una veterana en la lucha contra este tipo de violencia, Rosa Fontaíña, deja su cargo al frente de la Red de Mujeres contra los Malos Tratos después de 30 años. Recuerda que cuando empezaron en la asociación el tema se veía casi como un asunto de pareja y los medios eran escasos. Ahora le preocupa el retroceso que ve, sobre todo entre la gente joven.
Pero es que ahora esto sufre un revés tremendo. Ahora con las redes, los móviles, que en aquel momento pues no era tan habitual, pero sí, rapaces nuevos, hay que trabajar mucho, muchísimo con ellos.
Y ya está en casa Javier Gestido, uno de los dos gallegos que sobrevivió al hundimiento del buque de capital vigués que se hundió en aguas de Mauritania el viernes pasado, abordado por un gran pesquero de origen ruso. Javier contó prácticamente lo mismo que su compañero, que llegó hace unos días también a Vigo. El hundimiento fue inevitable tras el impacto.
Están investigando qué es lo que ellos hicieron para venir a donde estén, pero no se sabe, ¿no? O sea, no tengo yo una explicación concreta. O sea, que iba libre y cuando nos estoy en 5 minutos o menos que tú lo pierdes de vista y vino encima.
Y vamos ya con la información deportiva. El Deportivo abre hoy la jornada de segunda división. Leti García Chas, cuéntanos.
A las 8:30 el equipo blanquiazul recibe al Huesca en Riazor. Antonio Hidalgo tiene las bajas por lesión de Grajera y José Ángel y en el caso de ganar el Deportivo se situaría momentáneamente como líder. En primera el Celta visita el domingo a las 2 al Rayo Vallecano con el objetivo de lograr su primer triunfo después de 5 encuentros disputados. En baloncesto Pontevedra coge el Encesta Rías en el Municipal. Hoy semifinales con el Valencia Baskonia y el Real Madrid Breogán. Y en hockey, el Liceo Coruñés luchará este fin de semana por el primer título de la temporada. La Supercopa se disputa en Igualada. La semifinal será mañana a las 7:45 frente al Barcelona.
Y Ribadeo celebra este fin de semana las vigésimas jornadas Mar Polo Medio, un foro impulsado por el hispanista británico John Rutherford para revalorizar el sentido del Camino de Santiago. Ribadeo, encuentro de caminos, es el lema de esta edición en la que se va a destacar no solo la tradición jacobea de Ribadeo, sino también la localidad como centro de acogida. Daniel Veiga es el alcalde de Ribadeo.
Todo un mensaje de que a historia, o Camino Norte, o Camino de Santiago, o punto de encuentro, que Ribadeu pois foi e será. Por tanto, o camiño que ten que explicar e seguir afondando nesas xornadas mar por medio, pois Ribadeu ten moito que dicir.
Seguimos contándote lo que te interesa enseguida. Empieza la tarde.